gracias al Señor por el tiempo que nos va a brindar. Un vaso especial. La verdad es que cuando preparaba el tema para compartir, es impresionante lo que uno, cómo Dios también enseña en nuestra vida. Les voy a invitar a buscar en sus Biblias, en el libro de segunda de Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 14 al 26. Un vaso especial. Vamos a tener la lectura de la palabra de nuestro Dios, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Dice así la palabra de nuestro Dios, ustedes pueden seguir con su mirada. Dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras las cuales para nada aprovechan, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad a todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntades. Vamos a ver. Señor y Padre nuestro, queremos darle muchas gracias esta mañana. Gracias por cada una de las gratitudes que mis hermanos han expresado, reconociendo que usted es un Dios grande. Gracias por la oportunidad que nos da de un domingo más de estar en su casa de oración. Queremos también, Señor, a esta hora orar por cada una de las peticiones que fueron escritas durante el domingo pasado, que hemos podido orar, para que usted responda a cada una de ellas, de acuerdo a lo que cada uno de nosotros necesita. No queremos hacer nuestra voluntad, sino queremos que usted haga la suya en nuestras vidas. Ayúdenos y prepara nuestros corazones para recibir también su palabra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, vamos a hablar de los vasos, de las vasijas. En los tiempos bíblicos se podían encontrar diferentes tipos de vasijas hechas de barro, las cuales además tenían diferentes usos de acuerdo al lugar donde se colocaban las vasijas, de acuerdo a lo que contenían las vasijas, eran de distintos tipos. En la Biblia encontramos diferentes tipos de vasos. Por ejemplo, en 2 Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Romanos 9:23 dice: y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. También encontramos vasos escogidos, vasos de honra, vasos limpios, vasos quebrantados y vasos de ira. Ustedes tienen en su hojita ahí la palabra de Dios, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 20, donde vamos a trabajar en este pasaje. Dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Sin lugar a dudas que el apóstol Pablo no se está refiriendo a una casa como en los tiempos bíblicos. Se está refiriendo a la casa de Dios. Dice que en la casa de Dios hay diferentes tipos de utensilios. Hay diferentes tipos de vasos. Está hablando y se refiere a la casa de Dios, que es su iglesia, el cuerpo de Cristo. En la iglesia también hay vasijas. Y lo importante en esta mañana, y lo que quiero transmitir, y lo que la palabra de Dios nos quiere hablar también, es que cada una de las piezas, de las vasijas, dentro del cuerpo de Cristo, son diferentes. Y hay unas para distintos usos. Eso significa que Dios con cada uno de nosotros tiene un propósito diferente. Dios quiere llevar a cabo su propósito en cada vida que se encuentra aquí representada. Y el apóstol Pablo dice que en la casa hay diferentes utensilios, en diferentes vasos. Dios quiere confirmar, Dios quiere cumplir el propósito en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Y quiénes componen el cuerpo de Cristo? Ustedes, yo, parte, todos juntos. La pregunta es, ¿qué hay en el cuerpo de Cristo? Diríamos también entonces que la iglesia es la casa del alfarero, ¿verdad? Y quienes están dentro de la iglesia son los vasos. En Isaías 43, versículo 1, Dios nos dice parte de un secreto importante de cómo Él prepara sus vasos. Vamos a ver qué tipo de vasos hay. ¿Cuáles son los vasos que anhelamos? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros en su casa? Isaías 43, versículo 1 dice así. Ahora, así dice Jehová, el creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Es interesante ver que nuestro Dios es el creador. Él creó a Jacob, ¿verdad? ¿Conocen a Jacob ustedes? Él quiso recibir la bendición de Dios a través de engaños. Pero así como creó a Jacob, dice el texto que formó a Israel. Hermanos, a pesar de la dureza del corazón de Jacob, a pesar de sus malos planes, Dios finalmente formó a su pueblo. Eso significa que Jacob era un hombre muy engañador. Él quiso recibir la bendición de Dios con engaño, pero el texto dice que él es el, además de ser el creador, dice que es el formador. Vuelvo a leerlo. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. La palabra formador es una palabra hebrea que significa alfarero. Significa que Dios es el alfarero. Dios nos creó, nos dio la vida, pero Él es el alfarero que nos forma. Recuerda que todos los que nacemos somos criaturas de Dios. Pero algo sucedió para que llegásemos a ser hijos de Dios. Y lo que llegó a suceder es que nosotros tuvimos, alguien nos compartió del Evangelio, alguien nos habló de Jesús, y nosotros confiamos en esas palabras, confiamos en la persona de Jesús, le recibimos como nuestro Señor y Salvador, abrimos la puerta a nuestro corazón, Él entró a nosotros, y ahora nos está formando. Por eso dice que Él es el creador de Jacob, pero es el formador de Israel. Él es nuestro creador, pero es nuestro formador, porque estamos en la casa del alfarero y nosotros somos la vasija. ¿Por qué? Porque aunque Dios creó a Jacob, luego a través de la vida formó a Israel, y lo formó a través de muchas, el hombre pasa por muchas cosas en la vida. Todo hombre pasa por diferentes etapas en su vida, algunas de gloria, otras de tristeza, pero lo que el hombre no sabe es que a través de todo lo que pasa en su vida, hay alguien superior que está en control de esa vida. Lo que el hombre no se da cuenta es que Dios muchas veces está llamando al corazón de la persona, y la gente lo único que logra preguntarse es, ¿pero por qué a mí? Sin darse cuenta que Dios está tocando la puerta del corazón. Dios es nuestro creador, pero Él también quiere ser nuestro formador. Dios quiere moldearnos. Dios quiere que volvamos al alfarero. Veamos nuevamente 2 Timoteo 2:20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dios es el que forma, pero también Dios es el que nos da la forma. Dios en su infinita gracia y misericordia prepara las vasijas y lo prepara y lo está preparando a usted. ¿Para qué? ¿Por qué Dios se interesa en nosotros en prepararnos, en darnos forma? Dice el texto de 2 Timoteo 2:20, para que seamos instrumentos. Y la palabra griega instrumento significa vasija. Tendríamos que leer de la siguiente manera: así que si alguno se limpia de estas cosas, será vasija. ¿Para qué? Para honra, santificado. La palabra santificado significa apartado. Podríamos volver a leer y señalar y decir que dice lo siguiente: así que si alguno se limpia de estas cosas, será vasija para honra, apartada, útil al Señor y dispuesto para toda buena. Dios tiene preparado algo para las vasijas. Y lo tiene preparado para usted. Lo tiene preparado para mí. La pregunta es, ¿qué clase de instrumentos hay en la casa del alfarero? ¿Y cuáles son los propósitos que Dios tiene para usted y para mí? Vamos a la primera, número uno. Lo tiene usted en sus hojas. Vasos de honra. Qué interesante es poder ir a la historia y poder darse cuenta lo que significa. ¿Cuántos de ustedes aquí presentes saben lo que significan los vasos de honra? En los tiempos bíblicos, los vasos de honra se encontraban en la entrada de las casas. Eran recipientes de greda, de barro, que se encontraban en la entrada de cada casa en el pueblo. Eso significaba que antes de pasar la puerta, los vasos de honra se encontraban en la entrada. Dice que al encontrarse en la casa, cada día los llenaban de agua fresca. Eran recipientes que se colocaban en la entrada, cada día se llenaban de agua fresca, con el propósito de que cada persona que llegaba de las calles polvorientas de Jerusalén, de un largo camino, llegaba a casa, ella, esa persona inmediatamente, antes de entrar a la casa, podía tomar del vaso de honra, servirse del recipiente más pequeño y apagarse. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos vasos. Cada día se llenaban de agua fresca, para cualquiera que pasaba pudiera tomar de esta agua. Estaban a disposición, una disposición rápida. Estaban para aquellos cansados, para aquellos agotados que llegaban a la casa. Tanto casas humildes como casas adineradas tenían estos vasos de honra. Hermano, los vasos de honra en la casa de Dios son hombres y mujeres que tienen una relación íntima y diaria con el Señor. Qué interesante. Los vasos de honra, así como se disponían a la entrada de la casa, los vasos de honra en la iglesia son personas y mujeres que tienen una relación íntima con el Señor, que van a Él cada día, que le buscan, buscan su presencia, se llenan del Espíritu Santo, que cada día se relacionan con el Señor, con el alfarero. Ellos van a esa agua fresca. ¿Recuerda lo que Jesús dijo? ¿Recuerda la historia de la mujer samaritana? Ella iba con un vaso de honra. Ella iba a buscar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Y qué respondió la mujer? Señor, no tengo. Y no tengo con qué sacarla. Jesús le dijo, si me pidierais a mí, ¿qué dijo? Yo te daría agua de vida. Y no tendrías sed jamás. Hermanos, un día nosotros también fuimos al dador del agua. Un día nosotros también nos acercamos al agua viva, al agua viva. Estos vasos de honra son las personas que se relacionan y que tienen una relación íntima con el Señor. Estas personas son capaces de contactarse con otras personas, y las otras personas que vienen sedientas, ellos pueden compartir del dador del agua de vida. Son personas que tienen una relación con el Señor tan hermosa que cuando una persona viene cansada, agotada, ellos tienen la palabra para alentarles. Son los vasos de honra. Mire lo que dice Juan capítulo 7, versículo 37. Dice así la palabra de Dios, Evangelio según San Juan capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si no me equivoco, esta es la fiesta de los tabernáculos, esta es la fiesta donde iba a la fiesta del templo con sus vasos de honra, llenos de agua, y lo colocaban en el templo. Esta agua muchas veces se derramaba a tal extremo que el agua llegaba cerca de los tobillos. En ese instante Jesús es cuando alza su voz y le dice lo siguiente, Juan capítulo 7, versículo 37, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Vasos de honra. Un día nosotros podemos ser vasos de honra para compartir del agua de vida con otros. Porque nosotros compartimos a Jesús y cuando nosotros fuimos a Jesús, Él nos dio agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Estos vasos de honra pueden compartir una palabra de gozo. Estas personas llenas del Espíritu que tienen una relación, estos vasos de honra pueden compartir una palabra de consolación. Aquel que está triste, una palabra de consuelo. Una palabra de esperanza. Hermanos, estos vasos de honra son personas y mujeres que tienen una relación íntima con el Señor. Significa que tienen una vida consagrada a Él. Juan capítulo 4, versículo 7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Vamos al Evangelio de Juan. Es interesante ver este pasaje. Juan capítulo 4. Vamos a ver que esta mujer fue un vaso de honra. Juan capítulo 4 dice así. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, versículo 2, aunque Jesús no se bautizaba, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Hermano, cuando Dios guía al hombre, recuerde que Jesús era guiado por su Padre. Dice la palabra de Dios que le era necesario pasar por Samaria, porque Dios tenía un propósito. Cuando usted sienta que tiene que hablar a alguien, no se detenga, hable, porque a lo mejor también es necesario. Usted no conoce el corazón de la persona, pero sí conoce a su Dios. Y si Dios le dice pasa, habla, hable, no se calle. Versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Dijo a su hijo José, dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides que a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Hermano, una mujer que pudo haber sido rechazada, Cristo estaba ahí. Mucha gente piensa que va a ser rechazado por Dios por lo que han hecho en su vida, pero Cristo está dispuesto para todos, porque su amor es tan grande. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La mujer también fue un vaso de honra, porque mire lo que sucedió. Versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, ¿qué le dijo? Dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y él: esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hermanos, la mujer fue un vaso de honra, porque ella pudo haber sido rechazada, pero Cristo le tocó. Él le dio de esa agua que tú y yo hemos bebido, probablemente cada uno de los que está aquí. Pero quizás alguno de los de medio nuestro no ha bebido de esta agua que Cristo ofrece. Esta mujer fue un vaso de honra porque fue luego y contó a los suyos. Dice versículo 34, Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, como otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos, versículo 39, de los samaritanos de aquella ciudad, ¿qué hicieron? Creyeron en Cristo. ¿Por la palabra de quién? De la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Ella se convirtió en un vaso de honra porque fue a ellos, contó lo que Dios le había hecho, contó lo que había sucedido con él, con Cristo, y compartió del amor de Dios. Vaso de honra. Ella fue y compartió del agua de vida. Dios está también buscando en la casa del Señor hombres y mujeres que sean vasos de honra. Dios está buscando mujeres y hombres que diariamente estén dispuestos a tener una relación diaria con Él. Que no simplemente sean creyentes que lean la Biblia. Que no simplemente sean creyentes que sean obedientes. Que no simplemente sean creyentes que estén ahí listos para todo. Además de todo, Dios quiere buscar a hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, que tengan una relación íntima con Él. Dios está buscando a ti y también me está buscando a mí. Número dos, vasos de misericordia. Romanos capítulo 9, versículo 23, dice de la siguiente manera, Romanos capítulo 9, versículo 23, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Tenemos vasos de honra, pero también tenemos vasos de misericordia.
Cuando el Nuevo Testamento usa esta palabra, llamado, no solamente se refiere a llamar, recuerda lo que dice el versículo, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, los cuales también ha llamado. La palabra llamado no es decir, hey, ven, o vamos, tú, vamos. La palabra llamado aquí es llamar por nombre. Eso significa decir, Pablo, ven. Eso significa que Dios nos llama por nuestro nombre. Los vasos de misericordia. La palabra llamado se refiere a llamar por nombre, no solo a una expresión de decir ven, se refiere a llamar por el nombre. Dios es el que nos forma para que seamos vasos de misericordia, dice, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Pero ¿qué eran los vasos de misericordia? Los vasos de misericordia tenían la misma forma que los vasos de honra, ¿ok? Pero los primeros, los vasos de honra, estaban dispuestos a la entrada de las casas. Estos vasos de misericordia se colocaban a la entrada del pueblo, que voluntariamente la gente llevaba estos vasos de misericordia, los colocaba a la entrada del pueblo, pero también los colocaba a la salida del pueblo. Y los llenaban con agua fresca. Eso significa también, hermanos, que estos vasos de misericordia se colocaban tanto en la entrada como en la salida del pueblo, para que las personas que llegaban al pueblo y no tenían dónde hospedarse y venían de un largo camino, tenían agua fresca. Qué interesante. Estos vasos de misericordia eran agua fresca para aquellos cansados del camino. Estos vasos de misericordia eran para aquellos que no tenían dónde llegar y pasaron por el pueblo. Pero cuando usted ha salido al sol, ¿verdad? ¿Cómo da la sed? Y no haya cómo saciar. Tenían un lugar de descanso, era el momento en que ellos podrían sacar, saciar su sed debido a su arduo caminar, pues ellos no sabían dónde estaba el pozo de la ciudad. Por eso existían estos vasos de misericordia, y estaban dispuestos tanto a la entrada como a la salida. Vasos de misericordia con agua fresca. Pero, ¿qué son los vasos de misericordia en la casa del Señor? ¿Qué son los vasos de misericordia en la iglesia? Son personas que no viven su vida en secreto, sino que Dios los coloca en lugares públicos. Son personas, hombres y mujeres, que les toca vivir en momentos, en situaciones difíciles en la vida. Son vasos de misericordia porque no viven su vida ahí en secreto. Son personas que no ministran en secreto. Son personas que cuando tienen que sufrir, sufren. Cuando tienen que pasar por momentos difíciles, pasan por momentos difíciles. Los vasos de misericordia son personas, hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, que pasan por dificultades, pasan por pruebas, pasan por sufrimiento, pero su fe es intacta a Dios. ¿Y sabe por qué son vasos de misericordia? Porque son hombres y mujeres que al pasar por el sufrimiento, pasar la prueba, pueden también alentar a otros y comparten de la misericordia de Dios. Dios los capacita para que ellos puedan ser de ayuda también a otros, no solo a aquellos que le hacen el bien, sino también son capaces de ayudar a aquellos que le hacen el mal. Estas personas son capaces de tener gozo en medio del dolor. Son capaces de vivir una vida segura en Dios. Son aquellos que a pesar del sufrimiento pueden decir, Señor, te amo. ¿Le ha tocado vivir momentos difíciles? ¿Ha sido un vaso de misericordia para otros? Porque ha pasado la experiencia y ha podido usted, ha pasado la prueba. Y como dice Santiago, para que el propósito de la prueba se cumpla finalmente. ¿Y cuál es el propósito de la prueba? Para que usted sea maduro, para que usted pueda crecer. porque a pesar de haber pasado una etapa de su vida completa de tristeza, usted puede decir que ama al Señor con todo su corazón. 2 Corintios 1:6 dice: pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, el cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Espero que cada uno de nosotros también sea un vaso de misericordia para otros. Amén. Número 3, vamos rápidamente. Vasos escogidos. Hechos capítulo 9, versículo 15. Hechos capítulo 9, versículo 15. ¿Dónde se me fue el libro de Hechos? Aquí está. Hechos capítulo 9. ¿Recuerda la historia de Saulo? También existen los vasos escogidos. Hechos capítulo 9 dice así: Saulo respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, versículo 2, y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, otras que se presos a Jerusalén. Más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Versículo 15. Bueno, versículo 13. Entonces Ananías, versículo 13, respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ponga atención, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. La palabra instrumentos, otra vez, es la palabra vaso. Porque vaso escogido me es este. ¿Qué es un vaso escogido? Es un vaso, hermano, que el alfarero escoge. Este es un vaso donde el alfarero prepara el horno, ¿verdad? Echa todos los vasos y los pone al horno, y al sacarlo, él va diciendo: este es un vaso para horno. Este es un vaso de misericordia. Pero de repente, cuando saca dentro de lo que haya puesto en el horno, ve algo extraordinario. Este es un vaso especial. El alfarero dice: oh, este es un vaso perfecto. ¡Qué increíble! De acuerdo al color del horno, de acuerdo a la temperatura, el barro va adquiriendo una tonalidad, un color especial. El alfarero dispone para vasos de honra, vasos de misericordia, o destina otro vaso, pero hay algunos que salen perfectos. Es el vaso que salió a su gusto, es el vaso que el alfarero hizo y dijo: esta es mi obra. Y ese vaso lo guarda en un rincón del hogar, en un lugar especial, en un lugar oscuro. Guarda ese vaso. ¿Por qué? Porque es un vaso escogido. ¿Sabe? Pablo fue un vaso escogido. Dios lo guardó por 3 años. ¿Recuerda? Lo guardó en el desierto, lo preparó, lo ministró. Probablemente, yo creo que Pablo se preguntaba en su mente, no sé, cuando llegue al cielo le voy a preguntar, es una de las preguntas que tengo. ¿Qué pensaba tanto en el desierto por 3 años? Pero hermano, probablemente el apóstol tiene que haber dicho: ya un año en el desierto, ya es suficiente. Dos años es harto, pero tres años, Dios lo preparó durante tres años porque era un instrumento, un vaso escogido. ¿Para qué? Para llevar su nombre a reyes, para llevar su nombre a personas importantes, para llevar su nombre a los gentiles. Pero también lo preparó para padecer por su nombre. Los vasos escogidos, el alfarero escogía este vaso, era de todo su gusto, le traía placer. Esto no lo puede vender. El alfarero toma ese vaso escogido y lo esconde en un lugar oscuro y lo deja allí esperando en la oscuridad. Él sabe que llegará un día algún comprador, porque en aquel tiempo llegaban compradores, pero llegaban compradores especiales, y el comprador llegaba a la casa del alfarero y le decía: sabe, yo vi todos los vasos que usted tiene aquí y yo sé que usted tiene vasos especiales y yo quiero ese vaso. Y cuando llegaba ese comprador, entonces el alfarero iba a ese lugar oscuro, sacaba ese vaso que para él fue hermoso, lo toma y se lo entrega a este comprador especial. Eso es lo que le pasó en la vida del apóstol. Por tres años estuvo en un lugar oscuro, fue un vaso escogido, fue un vaso que de todas formas Dios le había preparado. Estos son hombres y mujeres en la casa de Dios que no solamente tienen ganas de servir al Señor, sino que son hombres y mujeres que han sido llamados por Dios, han tenido un encuentro personal con el Señor, y ellos saben que deben servir a Dios el resto de su vida, aunque a veces estén en lugares oscuros. Dios llamó al apóstol para predicar su nombre y que su nombre sea conocido entre reyes, gentiles. Pero también Dios llamó a Saulo para padecer por él. Los vasos escogidos, hermanos, son hombres y mujeres que saben que tienen que servir al Señor hasta que mueran. No solo están dispuestos a servir. Los vasos escogidos son hombres y mujeres que saben que a pesar de la oposición tienen que seguir adelante. Y Dios nos llama a nosotros también a ser vasos escogidos. Son hombres y mujeres que darán su vida también por Él. Deben servir a Dios el resto de su vida, pase lo que pase. Todos los llamados pasan por tiempos de espera. Pablo estuvo tres años allí en la oscuridad del desierto. Pero Dios nos dice en Isaías 50:10, si quiere lo puede buscar, dice así, Isaías 50:10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. ¿Lo ve? Todos nosotros vamos a pasar por tinieblas. Todos nosotros vamos a pasar por falta de luz. Todos nosotros vamos a pasar tiempos difíciles. Todos nosotros. Pero mire lo que Dios dice: que el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Los vasos escogidos son aquellos que escuchan la voz de Dios. Los vasos escogidos son aquellos que confían en Él. Hermanos, tenemos que aprender a confiar en Dios. No confíe en sus talentos, no confíe en sus habilidades, porque sus talentos y habilidades un día desaparecerán. No confíe en lo que hoy tiene, confíe en Dios, porque Él no cambia. Aunque usted no sepa lo que viene mañana, aunque no sepamos lo que va a suceder en el trayecto, en el bus, y esperamos y confiamos que vamos a llegar sin ningún problema a nuestro destino, confiemos en Dios, apoyémonos en Él. Aprenda a apoyarse en Él. No se apoye en las personas, no se apoye en su papá, no se apoye en su mamá, en su esposo, en su hermano. Apóyese en Dios. Aprenda a confiar en Dios. Pasamos por momentos difíciles, así como el apóstol Pablo, Dios nos ha encargado como vasos escogidos llevar su nombre a otros lugares. Y tenemos mucha gente alrededor que quiere escuchar de Jesucristo. Quieren esta agua viva. Muy bien, para terminar, número 4. Vasos limpios. ¿Cuáles son los vasos limpios? Esto es lo más interesante de todo. Los vasos limpios, por el uso, se desgastaban, ¿verdad? Los vasos de barro, por el uso se desgastaban, su boca se echaba a perder, las asas, ¿conocen las asas, verdad? De alrededor del vaso se quebraban. Y o a veces simplemente se rompían por el uso. Estos vasos limpios eran vasos de honra. Ya sabe lo que es un vaso de honra. Pero estos vasos de honra, debido al uso que se les había dado, el trabajo que realizaron, se les gastó su boca, se hicieron tiras y algunos se partieron y el agua ya no se contenía. Estos vasos de honra se desgastaban y ya no eran útiles. Entonces, hermano, se apartaban. Qué interesante. Se apartaban y se llevaban a un rincón de la casa. Pero no dejaban su servicio. Como el agua ya se podía contener. Y en aquel tiempo se diezmaba y se entregaban ofrendas en el templo. Estos vasos limpios se utilizaban para llevar el grano. Como el agua filtraba por el deterioro, sí podían contener los granos. Estos vasos limpios, que aparentemente ya no tenían utilidad, se ocupaban para adorar al Señor en el templo. Qué interesante. Llevaban el grano de los diezmos que se llevaba al templo. Una vez que se dejaba en el templo esos vasos limpios, venían los levitas, los que trabajaban en el templo. Venían los levitas, tomaban estos vasos limpios, sacaban el grano que era la ofrenda, el diezmo, y adivine qué. Los levitas tomaban estos vasos limpios y veían si podían ser restaurados. Qué interesante. Luego los levitas llevaban estos vasos a la casa del alfarero para ver si se podían reparar. Estos vasos limpios se restauraban, pero tenían que pasar por 4 pasos. El primer paso, estos vasos debían ser vaciados completamente. Ser vaciado significa, hermano, despojarse de todo lo que yo tenía como vaso. Para ser lleno del Espíritu Santo, nosotros tenemos que vaciarnos. Este vaso limpio que aparentemente estaba medio deteriorado, el alfarero lo miraba y empezaba el proceso. Y había 4 pasos. El primero, vaciarte. Vamos. Cuando una persona tiene Cristo, tiene que hacer. Un día que hacer. Y dijiste, Señor, yo no soy nada. Yo te necesito. Lo dijo usted. Lo dije yo. Un día tenemos que vaciar. Un día tenemos que decir, Señor, he caminado en la vida. Es mi cosa. Pero yo ya no quiero seguir adelante. Yo quiero vaciarme. Quiero que tú ahora me digas. Así Dios llega a la persona. Está tomando decisiones equivocadas. Este es el tiempo para decir, Señor, estoy tomando decisiones equivocadas. Yo quiero hacer el parte de mi vida. ¿Está pasando momentos difíciles de tu vida? Este es el momento para decir, Señor, yo quiero que tú me llegues. ¿Pero qué tenemos que hacer? Pasear. Vaciarnos, sacar todo lo que hay dentro del vaso, todo. Paso número 2. El segundo paso es ser lijados. El alfarero tomaba la lija
y empezaba a arriesgar, a quitar todas las impurezas de este bautismo. Este es el proceso cuando Dios te dice a ti, quiere borrar, quiere sacar todo lo que no sirve. Hay cosas a veces que nosotros decimos, no, Señor, no, vamos a pasar. Pero dice, hay que sacar. Ya está paseado, ya tiene que tener bien tu vida, ahora tiene que permitir que Dios vive. ¿Cuánta vida? ¿Cuánto necesitamos que Él pueda sacar lo que sobresale? ¿Cuánto necesitamos para que Dios trabaje en mi vida? Para que finalmente pueda ser un paso útil. El segundo paso es difícil. Todos necesitamos ser lijados. Todos necesitamos pasar. A veces el Señor en nuestra vida nos lija por situaciones que vivimos. Dios nos hace ver que estamos equivocados, nosotros queremos insistir. Dios nos puede arreglar. Y a veces queremos hacer nuestra voluntad y Dios nos puede arreglar para poder prepararnos. El tercer paso, la reconstrucción. Hermano, este paso es tremendamente importante. La boca del paso estaba deteriorada, la tapa había sido rota, probablemente parte del paso había sido quebrado, pero ahora en el proceso de alfarero, que con un poco de barro y un poco de sangre, restauraban los vasos. ¿Conoce la sanguijuela? Podríamos decir algo así como una garrapata. ¿De qué es la garrapata? Bueno, la sanguijuela también se colocaba en los cuerpos de los animales que se alimentaban de ¿qué hacía el alfarero? El alfarero tomaba la sanguijuela, la colocaba en los dientes y la sangre salía y la sangre se dejaba con barro. ¿Sabes por qué? Porque la sangre se coagula y la sangre con el barro producía una dureza. Entonces el alfarero mezclaba el barro con lo otro y empezaba a qué? A reconstruir el vaso. Eso significa entonces, hermano, que el proceso era difícil, había que vaciarse, había que permitir que se lijara y ahora había que permitir que ahora se restaurara las partes que estaban ahí deterioradas.
Hermano, la restauración, la reconstrucción viene cuando solo nos humillamos delante de Dios.
Si tú tienes que Dios reconstruye tu vida, tú tienes que humillarte delante de Dios. Porque Dios resiste a la soberbia, pero da gracia a los humildes. El humilde es aquel que dice, Señor, yo estoy pasando por situaciones difíciles, hoy he tratado de solucionar yo, he tratado de hacer mi esfuerzo, pero aquí está bien. Usa la comunidad. Yo me rindo a ti. La reconstrucción, la restauración viene de la humillación. Cuando tú humillas tu corazón, Dios te da gracia y te levanta y te restaura. Pero hermano, para terminar, había un cuarto paso y final. Este paso es el más difícil, porque el cuarto paso consistía en ser puesto nuevamente el error. Porque ahí venía la prueba final, porque Alfarero había hecho todo su esfuerzo, pero ahora la prueba final era el esfuerzo. Ahora viene la prueba final, el horno. En el horno se partía la vasija cagada, o en el horno se restauraba la vasija, y otra vez debía hacer un vaso de honra útil para el Señor.
Este, hermanos, es la parte más difícil. Cuando Dios restaura tu vida, muchas veces te venimos del anterior. Tú puedes decir, pero si yo ya pasé por eso, ¿por qué tengo que pasar? Dios, Dios quiere restaurar tu vida, quiere restaurar tu vida. Él es el alfarero. Nosotros somos hermanos.
Y al barro en las manos del alfarero, el creador, el formador, puede hacer una gran obra.
Pero aún cuando vuelves a entrar al horno, ahí está el versículo con el cual terminamos, Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios está diciendo
que aunque sea el más difícil, yo voy a estar contigo. Aunque pases por el fuego, pases por dificultades, que estés contigo. No temas ni el mal. Nuestras vidas pueden ser restauradas. Dice la palabra, nuestras vidas son fáciles. Pero Dios es nuestro Padre. Él es el que nos da la fuerza. Y Él tiene un principio de propósito. Tú tienes un vaso de amor, un vaso de misericordia, un vaso de vida, un vaso de fortuna. Y es que ese es un vaso útil para toda buena obra. Dispuesto para toda buena obra. Tú dices que te vamos a ver. Llegamos a su presencia una vez más, Señor, para dar gracias por este tiempo. Gracias también por su palabra, porque sin lugar a dudas nos ha hablado con nuestra vida. Te conoce cada corazón, así en menos. Sale la condición de la cual está este paso, que es nuestra vida. Y uno más usted conoce la perfección. Cada uno está aquí, cada corazón y cada uno de nosotros. Mientras todos están dando con su cabeza inclinada, desde aquí, desde mañana, que reconoce tu condición como un paso que necesita ser trabajado. Yo quiero que vos, así que tú eres ahí donde está tú y el Señor. En tu corazón, ora por él. Oh Dios, reconozco que tú eres un Dios grande y misericordioso. También reconozco mi condición de vaso, de una vasija que está de esta mañana. Quiero entregar mi vida para que la use. Quiero entregar este vaso en tus manos. Quiero confiar en la obra de las paredes. Quiero recibirte como Señor y Salvador de mi vida. Y de hoy en adelante, quiero vivir una vida que te agrade. En Cristo lo que dice. Amén. Venga, todos tienen que haber inclinado su rostro, inclinado, sus ojos cerrados, solo que la necesidad de la ha hablado para entregar tu vida a Jesucristo. Si tú lo has hecho, solo yo quiero orar por ti y darle gracias a Dios que te ha tocado tu corazón. Hay alguien esta mañana que habrá de esta oración, solo quiero saber para orar por ti. Mi Padre, te damos gracias una vez más por cada corazón de aquí y pero que cada uno de mis hermanos esté dispuesto para toda una obra y cada uno de los aquí presentes pueda ser pasos útiles a su obra que es la iglesia y el cuerpo de Cristo. Y damos gracias, Señor, porque se dará la obra en cada corazón, porque su hará para sí se dará. Agradecemos todos y venimos a la de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien.